www.radiomarca.es.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Feliz año nuevo en este día en el que, bueno, muchos hemos redescubierto sobre todo dos cosas. Que el agua sabe muy bien y que eso de madrugar para ir a trabajar es un castigo, incluso más inhumano que ese pecado original. No sé qué hicimos en la otra vida para tanta ira, la verdad.
Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar.
Que levante la mano al que no se le ha pasado por la cabeza cuando ha sonado el despertador todo un festival de excusas para no ir a trabajar. Pero hemos ido. Y ya seremos cada mañana la mayoría de los madrileños, salvo ese pequeño porcentaje de los que se quedan en casa por enfermedad o por ganas. Y le digo pequeño porcentaje porque los menores niveles de absentismo laboral a escala nacional se han registrado en la Comunidad de Madrid con una cifra del 5,4% según el informe de absentismo del tercer trimestre del pasado año de Randstad. Y atención que junto a Madrid aparece Baleares con un 5,8%, Andalucía con un 6% y Castilla-La Mancha con un 6,1%. Sí, sí, Andalucía, dándole en la boca a los de los estereotipos absurdos. Bueno, esto se traduce en que 1,38 millones de personas no fueron a trabajar cada día, sobre todo en la industria, los servicios y la construcción. De todas ellas, 1,09 millones se encontraban de baja médica y 293.000 personas porque pues no les salió de ahí.
Uno que nada.
Por cierto, que donde más absentismo hubo fue en Canarias, cosa que podría ser hasta comprensible. Bueno, que se acabó la Navidad. Y al parecer el buenismo que la acompaña, aunque el que es malo y mala todo el rato. 58 reyertas y agresiones hubo la noche de Reyes en la Comunidad de Madrid, un 12% más que en 2024, a pesar de que para emergencias fuese pues muy tranquilita la noche. Desde las 12 hasta, bueno, cuando los reyes iban dejando regalos en las casas, el 112 recibía 980 llamadas, de las cuales pocos incendios, porque hubo 7, y ese es un 36% menos. 22 intoxicaciones etílicas, que son un 24% menos, pero más accidentes de tráfico, 26, que es un 73% más que en 2024. Y a todo esto, aunque muchos andan todavía con sus luces encendidas, señores, toca guardar los árboles de Navidad en el trastero y los cuatro naturales que compran los nostálgicos de cuando eran naturales, bueno, pues de donde nos diga el ayuntamiento.
A verlo.
Y el ayuntamiento dice que los abetos que estén en buen estado los va a plantar en los parques que quepan y los que no hayan sobrevivido a la Navidad y a las calefacciones de las casas, pues irán de cabeza a la planta de transformación de residuos vegetales de Migas Calientes, qué bonito nombre, donde harán con ellos compost para abonar las zonas verdes. Y aunque los haya que hasta la primera semana de febrero no se ponen a quitar la Navidad, que sepa que tiene hasta el 31 de enero para llevarlo o bien a los viveros de estufas del Retiro frente a la Cuesta de Moyano o en viveros de Casa de Campo en la Esplanada del Lago frente a los restaurantes y al lado de los aseos. Por cierto que siguiendo con los árboles, precisamente a las 7 de la tarde en la Plaza de Santa Ana, algunos van a protestar contra la tala de árboles de la plaza para remodelar el aparcamiento que, según el ayuntamiento, pues solamente quitarán dos. Pues eso, que se acabó lo que se daba y salvo a los que les ha tocado algo, el resto hemos terminado la Navidad más pobres y más gordos. Y con eso que ya se conoce como regordimientos.
Usted debe de acordarse de mí, soy Henderson, del Cuerpo de Vigilancia. Pues vigile su peso porque está engordando.
Regordimientos por lo comido y lo bebido y remordimientos por la evasión de los libros. Desde hoy, las bibliotecas de la Comunidad de Madrid amplían su horario para que los que no han tocado un libro, ni para cambiarlo de mesa, se preparen los exámenes de febrero en estos centros, que acogerán ahora sus agobios desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, todos los días de la semana.
Sobre las rebajas, mira, hay que evitar las aglomeraciones.
Y para que no decaiga la cosa y que los que llevan comprando desde noviembre puedan seguir haciéndolo sin sufrir todavía el síndrome de abstinencia, ya sabe que también hay centros con agobios e histerismos, pero por las rebajas, que esta mañana han empezado, contratando en Madrid a más de 28.000 personas que andan dando servicio a tanto vicio. Es lunes 7 de enero y quien tuviera, señores, tiempo y dinero.
Me parece muy bien esta iniciativa para fomentar un poco del huerto en nuestra ciudad.
Bueno, para irse de compras, de viaje o montar un huerto, como escuchábamos, que es lo que, por ejemplo, si está jubilado puede solicitar en Coslada. Hay 70 huertos municipales urbanos a los que pueden optar por 4 años para cultivar sus verduras u hortalizas todas aquellas personas o asociaciones que residan al menos desde hace un año en la localidad. Parcela que se cede gratuitamente sin tener que pagar tasas, como la de basuras, por mucho que uno la genere con sus restos orgánicos. Tasa de basuras, ya sabe que ha comenzado hace unos días y de la que hablaremos dentro de un ratito, porque menuda la que hay liada con la dichosa tasa de basuras. Ahora que para detritus, los de Moncloa. Con las palomas, que no me ha dejado terminar la frase. Parece ser que son tantas las que están dejando allí sus excrementos que han contratado hasta al halconero del Atlético de Madrid para que las espante y a varias empresas para que además, bueno, las mate. Mire, ahora que siguen los niños disfrutando de sus juegos, cada vez más complejos para la mente de quien los crea, pero no para los que juegan, ¿se acuerda del hula hoop? Esa cosa que hacíamos girar en la cintura y que sostenían que nos la ponía la cintura como la de Sofía Loren. Pues bien, matemáticos de la Universidad de Nueva York han explicado por primera vez la física detrás del hula hoop y han llegado a la conclusión de lo que ya muchos imaginábamos: que hay cuerpos a los que se les da mejor que a muchos otros.
Más de uno, Madrid.
Bueno, los investigadores se preguntaron dos cositas. ¿Qué mantiene a un hula hoop sostenido contra la gravedad? Y si algunos tipos de cuerpo son mejores para el hula hoop que otros. E hicieron una serie de experimentos con robots, dándole al aro, y llegaron a la conclusión de que mantener el hula hoop elevado durante un periodo de tiempo significativo requiere un tipo de cuerpo especial con una superficie inclinada como caderas, para proporcionar el ángulo adecuado para empujar el hula hoop y una forma curva como cintura para mantener el hula hoop en su lugar. Bueno, cosa que explicaría por qué algunas personas son hula hoopers naturales y otras parecen tener que esforzarse más. Pues eso, que ya no se castigue más pensando por qué siempre se le caía. Por cierto, y ya para acabar de darle las buenas tardes, se nos están acabando los sitios donde meter sustancias prohibidas. Lo último ha sido en un amplificador. 2 kilos de cocaína metió uno que ya está detenido cuando el día del gordo intentó colarlo por Barajas con un peso demasiado precisamente gordo que levantó las sospechas de los policías. Son las 12:29 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
Y Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica en el estudio y José Eduardo Martínez en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid como siempre, empezamos echándole... Tráfico por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Tras estas semanas de festividades navideñas, hoy no se ha terminado de reactivar totalmente la circulación en la ciudad. Recordar que falta la incorporación de la actividad escolar y de este modo esta mañana se ha visto algo más de tráfico que en semanas pasadas, pero aún sin llegar a los niveles habituales. Por ello, en estos momentos la circulación en la capital es bastante ágil y cómoda en líneas generales, con algo más de movimiento en calles habituales del interior, como en estos momentos Cea Bermúdez y José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova o la Gran Vía, complicada en estos momentos entre Callao y Cibeles. Va subiendo también la actividad en la arteria principal, en los paseos de Castellana, Recoletos y Prado. Y en la parte este destacamos calles bastante comerciales como Velázquez, Serrano, Goya o Alcalá y O'Donnell hacia el centro de la capital. Pero en cualquier caso, menos tráfico. Muy probablemente mañana la situación no sea la misma con la incorporación de la actividad escolar. Con este motivo, el Ayuntamiento de Madrid sepan que vuelve a reactivar mañana y pasado la gratuidad de los autobuses de la empresa municipal de transportes, salvo la línea expresa aeropuerto.
Gracias, Natalia. Pues sí, es cierto, te llamamos dentro de una horita por si ha cambiado la cosa, pero hoy es un día tranquilo por eso de que no hay colegio y que mañana ya volveremos totalmente todos a la normalidad. Lo dicho, te llamo dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la comunidad a ver cómo está por ahí la situación. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora tan solo van a encontrar tráfico en aumento de salida de Madrid por la A3 en Rivas hacia Madrid y de entrada por la A4 en Pinto y Getafe. No son grandes retenciones, pero sí que comienza a aumentar el tráfico en estos tramos y vías. En el resto de carreteras, situación tranquila.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos a empezar a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes 7 de enero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Y lo primero que subrayamos, Óscar, si te parece, o insistimos en lo que acabamos de escuchar con Natalia Ruiz desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, que los autobuses del MT de Madrid serán gratuitos mañana miércoles y también el jueves, coincidiendo con el inicio de la actividad escolar tras las vacaciones de Navidad.
Eso es, la única excepción, como otras ocasiones, a esa gratuidad va a ser la de la línea express al aeropuerto de Barajas, y como en otras ocasiones, los usuarios deberán, eso sí, validar su título de transporte. Si no disponen de él, el conductor lo que hará será facilitarles un billete sencillo sin coste. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, tras un acto del que luego nos vamos a ocupar, ha destacado hoy el éxito de esta medida desde hace ya 4 años.
Bueno, es una actuación que ha funcionado muy bien. Hasta la fecha estamos en récord histórico en cuanto al número de usuarios de la empresa municipal de transportes, y yo creo que es bueno siempre que hay determinadas fechas, por la vuelta a los colegios, la vuelta después de vacaciones o también determinados eventos como puede ser el Black Friday, pues que se pueden realizar estas actuaciones, de manera que muchas personas que no suelen utilizar el transporte público en el día a día lo hacen ese día, y además a partir de ese momento lo empiezan a utilizar también de manera mucho más asidua, ¿no?
En concreto, la gratuidad se ha activado ya en los autobuses municipales de Madrid capital en 22 ocasiones y 60 jornadas desde enero del año 2021.
Bueno, y en este primer día post navideño insistimos también en esto de la recogida de los hábitos, porque el Ayuntamiento de Madrid ha puesto hoy en marcha la campaña de recogida de estos árboles que va a durar hasta el próximo 31 de enero.
Sí, iniciativa que busca, como siempre, dar una segunda vida a los abetos utilizados en las Navidades. Los abetos que estén en buen estado serán replantados en parques de la capital, mientras que aquellos que estén peor, aquellos deteriorados, pues se van a destinar a la planta de transformación de residuos vegetales de Migascalientes, donde se van a convertir en compost para enriquecer las zonas verdes. Eso sí, los abetos tienen que estar vivos, con el cepellón cohesionado y húmedo, aunque presenten alguna pérdida de hoja. No se van a recoger árboles secos, ramas cortadas o abetos que tengan el cepellón absolutamente deshecho o sin raíces que imposibiliten su recuperación. El Ayuntamiento ha habilitado 2 puntos de entrega. Por un lado, en el vivero de estufas del Parque del Retiro, y por otro, en viveros de la Casa de Campo, en concreto en la Explanada del Lago.
Bueno, y como es habitual, un 7 de enero se ha retomado hoy la actividad política, venida sustancialmente a menos en Navidad. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, Óscar, está dedicando el día al trabajo de despacho porque hoy no tiene acto público alguno.
Eso es, y mañana miércoles presidirá el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que será el primero del año. Aunque de todos modos, la cita clave de mañana será la declaración como testigo de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez, en el Supremo, en la causa en la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de la investigación judicial al novio de Ayuso. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, la citación está fijada a las 10 de la mañana, declaración como testigo y a solicitud del propio imputado García Ortiz. A ello se ha referido el ministro de Presidencia y Justicia esta mañana para presionar a Miguel Ángel Rodríguez, al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, a decir toda la verdad.
Hay docenas de personas, también medios de comunicación, que tuvieron acceso a esos correos electrónicos. A mí me parece muy relevante que mañana el señor Rodríguez comparezca en sede judicial y haga una cosa que no sé muy bien si está acostumbrado, que es decir la verdad. Y si dice la verdad, pues seguro que esclarecerá mucho de los elementos que están en este procedimiento penal.
Mientras, el Partido Socialista ha denunciado a Miguel Ángel Rodríguez por filtración, en este caso de datos personales de 2 periodistas, informa el diario.es. El alcalde de la capital se pregunta por qué ha esperado tanto el PSOE en elevar esta denuncia.
No nos van a confundir. No es Miguel Ángel Rodríguez el fiscal general del Estado. No está Miguel Ángel Rodríguez imputado, sino simplemente es un testigo llamado por uno que está imputado y, por tanto, no es equiparable. Ahora, si el PSOE consideraba que Miguel Ángel Rodríguez había esto en una conducta censurable, ¿por qué ha esperado hasta hoy? Simplemente por la tinta del calamar, simplemente porque tiene que generar confusión y tiene que hacerle creer a los ciudadanos que mañana Miguel Ángel Rodríguez está en la misma posición procesal que Álvaro García Ortiz. No, uno es testigo y el otro está imputado.
La investigación al fiscal general coge a partir de ahora velocidad de crucero. Además de Rodríguez, hasta el 21 de enero están citados ante el juez instructor 12 testigos más.
Gracias, Pachi. Bueno, y al igual que la presidenta regional Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha retomado hoy su actividad habitual después de las vacaciones navideñas. Almeida ha inaugurado, Óscar, en Valdemingómez, una planta dedicada en exclusiva al tratamiento de materia orgánica.
La nueva planta de los Cantiles. Y ha aprovechado Almeida para responder al apoyo de los partidos de izquierdas a la manifestación que el domingo 19 de enero pedirá el cierre de Valdemingómez. Asegura el alcalde que el cierre solo se puede producir cuando se den unas condiciones ambientales que todavía no hemos alcanzado, todavía no hemos cumplido. Está en Valdemingómez Marta Morueco. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. El cierre de la planta, asegura el alcalde, es un debate ya habitual azuzado por la izquierda, por la oposición. Pura demagogia, insiste, que además asegura va en contra de los objetivos de la Unión Europea para 2035. Se pregunta Almeida si cierran Valdemingómez, donde propone Rita Maestre, por ejemplo, instalar vertederos para almacenar los residuos generados, ya que no serán incinerados. El objetivo, insiste el regidor, antes de plantearse cualquier cierre, es cumplir con los objetivos impuestos por Europa.
Este es un debate azuzado habitualmente por parte de la izquierda. Este equipo de gobierno lo que va a hacer es trabajar por cumplir el objetivo de la Unión Europea y es que alcancemos un 10% de vertidos, que será el momento en el que podremos plantearnos concluir con la incineración. Hasta el cumplimiento de ese objetivo, que se prevé para el año 2035, no hay mejor alternativa para el tratamiento de residuos que la incineración. En el contrato efectivamente previsto para Las Lomas se dice hasta el 2040. Ahora, en el momento en que alcancemos el 10%, dejará de funcionar Las Lomas.
Por cierto, el alcalde también se ha referido a la Noche de Reyes. Satisfecho, dice que ha recibido bastantes regalos, aunque si fuera por la oposición habría recibido carbón. Y sobre su deseo de que Pedro Sánchez deje la presidencia del gobierno, ha asegurado que los Reyes Magos tienen todo un año por delante para llevar a cabo su deseo.
Gracias, Marta. Bueno, y la segunda de a bordo de Almeida, Isabel, la vicealcaldesa Inma Sanz, ha visitado hoy en Vallecas las obras de reforma del entorno del mercado de Numancia.
Obras que acaban de finalizar después de que el Ayuntamiento de Madrid haya invertido en ellas algo más de 1,5 millones de euros. Entre otras cosas, se han agrandado las aceras para que todos los que accedan a ese mercado puedan hacerlo de forma más sencilla, de forma más fácil. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y los vecinos llevaban tiempo demandándolo por la falta de accesibilidad al mercado y lo deteriorada que estaba la zona. El proyecto supone no solo la renovación del pavimento, también nuevo alumbrado, explica la vicealcaldesa Inma Sanz, o más arbolado.
Estaban muy deterioradas las calles y sobre todo había muchos problemas de accesibilidad. Se han invertido 1,6 millones de euros para peatonalizar algunas de las calles del entorno del mercado, mejorar el pavimento, plantación de nuevo arbolado también, nuevo alumbrado también de alta eficiencia energética. Son muchas las personas que vienen a este mercado y sobre todo muchas las personas también, bueno, que conviven, que socializan y nos pedían bancos, nos pedían esas zonas estanciales.
Los vecinos están muy satisfechos, llevaban tiempo pidiéndolo.
Es que por aquí aparcaban los coches mal y estaba peligroso para, por ejemplo, un niño y tal. O sea, y estaba de tierra, estaba muy feo y ahora por lo menos está. Incluso hay bancos para que la gente se siente que antes no había.
La remodelación muy bien, está todo muy bonito y como estaba, pues está mucho mejor ahora. Estaba muy levantado, muy mal.
Me parece muy bien, la verdad es que ha quedado bonito todo esto.
El proyecto incluye también la reforma del parque situado en la calle Pico de la Maliciosa, donde se han sustituido todos los columpios y se ha añadido una zona de juegos accesibles.
Gracias, Marisa Moro. Y miramos ahora a Manzanares el Real. Luego hablaremos también con Juan Miguel Marsella de esto, porque su famoso y fantástico castillo, donde se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid hace 42 años, ha tenido, Óscar, que cerrar al público al haber vuelto esta semana a manos de su propietaria.
Eso es, la escritora Almudena de Arteaga y del Alcázar, duquesa del Infantado. ¿Por qué se ha tenido que cerrar ese castillo al público? Bueno, pues porque no dispone ya actualmente de licencia de apertura después de que haya terminado el contrato de arrendamiento que desde hace décadas mantenía con la Comunidad de Madrid. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde hace 60 años mantenía ese contrato que ahora vence, por lo que esta joya del patrimonio histórico y cultural y símbolo de Madrid vuelve a manos de su propietaria, la duquesa del Infantado. Concretamente fue el pasado domingo, el 5 de enero, cuando el Castillo de Manzanares dijo adiós al público, por lo menos de forma temporal. No puede recibir visitas. Este monumento del siglo XV, bien de interés cultural, levantado en 1475 a instancias del primer duque del Infantado Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa y construido por el arquitecto de los Reyes Católicos Juan Guas, albergó en 1983 la firma del Estatuto de Autonomía. La duquesa recupera ahora la titularidad, aunque la voluntad del gobierno regional, lo acaba de asegurar el consejero de Justicia Miguel Ángel García, era el de poder mantenerlo abierto por su reclamo turístico y por el impacto económico que tiene en la localidad madrileña.
Amplía a partir de hoy y hasta el próximo 5 de febrero el horario de apertura de sus bibliotecas públicas para facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes de febrero.
Sí, las instalaciones van a estar abiertas los 7 días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y dos de ellas incluso van a abrir las 24 horas. Con este refuerzo, el Ejecutivo Regional pone a su disposición 1.200 puestos de lectura en estas instalaciones de la capital. Los centros disponibles 24 horas son la Biblioteca Pública Rafael Alberti, que está en el distrito de Fuencarral, el Pardo, y también la Elena Fortún, que está en el distrito de Retiro. Los otros 9 centros que se suman a la campaña son las bibliotecas José Luis San Pedro en Chamberí, Pedro Salinas en Centro, José Acuña en Moncloa Aravaca, Antonio Mingote en Latina, Javier Marías en Moratalaz, José Hierro en Usera, Miguel Hernández en Puente de Vallecas, Luis Rosales en Carabanchel y María Moliner en el distrito de Villaverde.
Y por otra parte, la campaña de las rebajas de enero y febrero de 2025 generará unas 28.000 contrataciones en la Comunidad de Madrid, según ha revelado Randstad en sus previsiones de contratación para los sectores del transporte y la logística y del comercio.
Sí, en análisis por comunidades autónomas, Cataluña con 31.400 y Madrid y Andalucía, ambas con 28.000, destacan en términos absolutos como las regiones con mayor volumen de contratos al acumular en conjunto el 51% de todas las firmas previstas en la campaña actual.
Sucesos de Madrid, destacamos que la policía local de Guadarrama ha detenido a un hombre de 41 años como presunto responsable del atropello mortal de una joven de 27 sobre las 6 de la mañana del pasado domingo en un aparcamiento de este municipio de la Sierra.
Eso es, el arrestado, el detenido, que en el momento de la detención dio positivo en las pruebas de alcoholemia, ha pasado ya a disposición judicial por un supuesto delito de homicidio imprudente, según han confirmado fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que es quien se ha hecho cargo de las diligencias. Por causas que se están investigando, el hombre que conducía una furgoneta por la calle de la Sierra, ya digo, en Guadarrama, atropelló a la joven, que quedó atrapada debajo del vehículo en parada cardiorrespiratoria y que tuvo que ser rescatada por los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Y en la vertiente sanitaria tenemos que destacar que pese al esfuerzo que han hecho muchos donantes de sangre estas navidades, las reservas se han quedado con 3 grupos en alerta roja.
Sí, no han sido pocos los que han donado y ha sido fundamental su ayuda, pero como suele suceder todas las navidades, las reservas han retrocedido de forma importante. Lo explica la directora gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, Luisa Barea.
Desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid queremos agradecer a los donantes que en las fechas navideñas y en esta primera semana del año 25 han donado sangre, porque gracias a ellos se han podido cubrir las necesidades de los hospitales. No obstante, en el día de hoy se encuentran en alerta roja los grupos 0 positivo, 0 negativo y A positivo. Y hacemos un llamamiento a los donantes de estos grupos a que acudan a donar al punto de donación más cercano.
Conviene, pues, que todo el que pueda done sangre.
Y acabamos este repaso informativo contándole que el Ballet Español de la Comunidad de Madrid regresará este sábado 12 de enero a los escenarios de la Sala Roja de Teatros del Canal y lo hará con nueva dirección colegiada tras la marcha de Jesús Carmona, su primer director artístico.
Y con la participación de artistas invitados como los bailadores Eduardo Martínez, Mónica Fernández, el guitarrista Juan Requena y también el cantaor Eleazar Cerreduela. El espectáculo se presentará hasta el 19 de enero con el programa doble de su debut. Las entradas y abonos ya se pueden adquirir, ya se pueden reservar en la página web de este reconocido espacio escénico de los Teatros del Canal. Así, sus 20 bailarines y 3 músicos interpretarán Suite Española de Isaac Albéniz y también Epifanía de lo Flamenco, tal y como fueron pensadas por Jesús Carmona, que como decías tú antes, fue el primer director artístico de la Fundación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.
Pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Un placer. Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Fíjese qué cifra, 600 millones de personas en el mundo tienen artrosis, una enfermedad crónica degenerativa e irreversible. En nuestro país tiene una prevalencia del 10%, siendo la enfermedad reumatológica más frecuente. Además, es también la primera causa de invalidez permanente y la tercera de incapacidad laboral transitoria. En el caso de la artrosis de manos, las consecuencias son especialmente traumáticas, porque afectan a la capacidad funcional de las personas, impidiéndoles hacer tareas tan básicas como escribir, cocinar o subir una persiana. Afortunadamente existen avances médicos que logran mejorar su calidad de vida, como los guantes de relax Quantic Nanotech de tecnología avanzada. Ofrecen los tratamientos más innovadores en casa sin tener que desplazarnos. Ahora le cuento. Bueno, ahora le cuenta. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, Pepa. Muy buenas tardes.
¿Cómo son estos guantes? ¿Por qué son tan innovadores?
Pues mira, son muy innovadores porque lo que consigue es que los diferentes tratamientos, estamos hablando hasta de 6 tratamientos que el reumatólogo te dice que son muy convenientes para artrosis de manos, estamos hablando de parafina, onda corta, alta frecuencia, masaje, calor, vibración, pues lo podemos hacer en casa tranquilamente poniéndonos los guantes 20 minutos. Vamos a conseguir que esa invalidez que tenemos diariamente por el dolor pues remita, que podamos pasar un día muy agradable. Sabemos que no vamos a curar la artrosis de manos, pero vamos a hacer que ese día sea como todo el mundo, es decir, que no tengamos dolor cada vez que cogemos cualquier cosa o usamos las manos.
A mí lo que me gusta es que Mejorando tu Vida no deja de inventar soluciones y de estar ahí con toda la tecnología y sobre todo con esas innovaciones que bien decías, Adolfo, porque además del tratamiento para la rodilla, como novedad también existe también otro indicado para tratar el dolor de la zona lumbar y dorsal. Bueno, ¿esto de qué se trata?
Pues mira, sí, ya habíamos hablado de la rodilla, que es para esos dolores de rodilla cuando vas caminando, cuando subes escaleras, ¿no?, que son 10 minutos, pero es que ahora ya tenemos con el principio de año para dorsal, lumbar, incluso cervical, que es unos láseres que funcionan, es como un cinturón, para que nos hagamos una idea, que tiene un láser de infrarrojo ultravioleta que lo que va a hacer es disminuir esa inflamación y hacer que esas zonas tampoco nos duelan, es decir, que las articulaciones estén mucho mejor. Así que ya tenemos este tratamiento que nos habéis pedido. Además, incluso si te duele un hombro, también lo puedes colocar, un codo. Si preguntas, porque lo más importante es que os podamos comentarlo y sobre todo que veáis el precio, es decir, oyentes de Onda Cero, vais a tener un precio espectacular. Os invito a que llaméis ahora, os voy a dar un teléfono, llamad gratuitamente. Además, os regalamos el tensiómetro que habla, así que todo son ventajas para que los dolores de articulaciones del cuerpo podamos decirle adiós. Teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, necesito para que podáis llamar ahora, 900-730-122.
Yo se lo recuerdo, 900-730-122. Aproveche todas estas ventajas y diga adiós al dolor en las manos, rodillas y también ahora en la zona lumbar. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Un beso enorme, Adolfo.
Un beso enorme, Pepa. Muchísimas gracias a todos.
Le decía yo hace unos minutitos que menudo lío hay con esa tasa de basuras y precisamente de eso vamos a hablar. José Manuel Zartoso Revenga es secretario general de la Federación de Municipios de Madrid. ¿Cómo está, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y feliz año.
Igualmente, hay municipios que sí que van a aplicar esa tasa de basura, pero por ejemplo, esta mañana veíamos algunos que Leganés va a ser el primer municipio madrileño que no va a implantar la tasa de basuras impuesta por el gobierno central.
Claro, tenemos un grave problema en Madrid y en toda España, en todos los municipios, con esta tasa de basura que, como bien has dicho, el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, ha aprobado imponer, obligar a todos los españoles a pagarla. Está desde el municipalismo, creemos que se está invadiendo las competencias de los ayuntamientos. Hay una separación de responsabilidades, ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, y desde la Federación de Municipios pues sorprende esta incursión del gobierno de España en las competencias locales. Ahí el grave problema que hay.
Y luego además escuchábamos y sobre todo leíamos hace unos meses que tampoco Bruselas impone esta tasa como tal, pero lo más increíble de todo esto es que se basa, esta norma o esta ley, se basa en que quien más contamina más paga, pero la tasa va a ser igual para todos.
Claro, el espíritu que dice defender el gobierno de España, el Partido Socialista Nacional, es que quien más contamina más paga. Algo que luego, cuando ha hecho una ley, es totalmente incierto, porque la realidad es que vamos a pagar todos poco más o un poco menos, dependiendo de mil criterios como los metros cuadrados de la vivienda, el número de personas que estén en cada vivienda, pero no por contaminar más o contaminar menos.
Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar, José Manuel? Porque hay algunos ayuntamientos, como decíamos, el de Leganés, que no implanta la tasa de basuras, pero hay otros que dicen que tienen que implantarlos porque no pueden decir no.
A ver, una ley es de obligado cumplimiento. Hay el caso anunciado de Leganés que no va a implantarla, y hay otros que todavía no han dicho ni sí ni no, pero no han hecho nada todavía. Tampoco han hecho nada por tener esta tasa. Por lo tanto, las leyes están para cumplirlas. Tenemos ahora un grave problema, porque no solo ya es que haya ayuntamientos que quieran o no ponerlas, sino que, como cada ayuntamiento, el Gobierno de España tampoco ha dicho cómo hay que aplicarla, nos vamos a ver inmiscuidos en un aluvión de denuncias judiciales por las diferencias que va a haber entre ayuntamientos. Porque el Gobierno de España no ha dicho cómo hay que cobrar, sino más o menos ha dicho que hay que cobrar todo lo que se gaste relacionado con basura al ciudadano. Entonces habrá ayuntamientos que cobren 110, otros que cobren 200, otros que cobren 70, y va a haber un grave problema y una aluvión judicial, porque es todo dispar y desigual.
¿Y qué hacemos ante todo esto los ciudadanos de los municipios madrileños y también los comerciantes? Porque los comercios también tienen que pagar esta tasa.
Sí, nos vemos afectados exactamente los 47 millones de españoles. Da igual que estemos en Canarias, en Madrid, en Galicia o en Cataluña. En nuestro caso, a los madrileños lo que nos toca, tenemos que cumplir la legislación vigente como ciudadanos, pero a la vez también tenemos nuestros recursos, nuestra capacidad de poder denunciar y judicialmente, y la vía judicial, si se considera sujeta a derecho o no esa tasa. Como digo, desde las federaciones de municipios, tanto autonómicas como en nuestro caso, como la nacional, la Federación Española, se ha pedido al Gobierno de España que esto no se aplicara, porque es una competencia municipal y que cada ayuntamiento tiene que decidir si la pone o no, no que haga una ley como ha hecho el Gobierno de España, una ley que obliga a cobrarla y a pagar.
Y ya para terminar, José Manuel, ¿cómo han encarado los municipios madrileños este 2025? Porque parece ser que también hay un impuesto extra que se han encontrado con el contrato de autobuses.
Claro, tenemos muchas cuestiones, los intentos que hay que afrontar. El 2025, pues llega con subida de precios. Para empezar, a todos los ayuntamientos, la subida del IBI es considerable. El Gobierno de España ha suprimido todas las bonificaciones que había. E igual que afecta al ciudadano, afectará mucho a los ayuntamientos. Y luego, como dices, con vicisitudes como el contrato de los autobuses, que hay que afrontar y dar una salida y una realidad. Entonces, yo creo y estoy convencido que los ayuntamientos intentarán afrontar este 2025 como lo llevan haciendo con responsabilidad la mayoría de ellos. Tenemos casos excepcionales que lo tienen muy complicado, pero la inmensa mayoría con responsabilidad, trabajo y sobre todo dar un buen servicio a sus vecinos, a todos los madrileños.
Bueno, es José Manuel Zarzoso Revenga, secretario general de la Federación de Municipios de Madrid. José Manuel, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un abrazo enorme.
Un abrazo y muchísimas gracias a vosotros.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Bueno, pues aquí estamos, como las buenas costumbres marcan, y como nos hemos quedado con hambre después de la Navidad, pues nos hemos venido a Orrecanto, ya saben, Avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, que viene Juan el Metre amenazando con una cuchara. ¿Qué te pasa con la cuchara, Juan?
Bueno, espero que haya sido la Navidad
ideal para todos. Uh-huh. Muchas felicidades. Pues nada, ahora toca, después del marisco y de todas estas cosas, que estamos todos un poco hartos de tal, una cuchara viene bien.
La verdad es que hay gente que ve una gamba y llora.
Sí.
Echa a correr en sentido contrario.
Sí, sí. Ahora vienen unos callos con garbanzos. Sí. ¿Eh? ¿A que sí?
Y el una cocido, ¿no?
El cocido, bueno, si me lo dicen con tiempo ya lo preparo, ¿eh? Porque ya empieza a haber cacholas y tal, entonces podemos hacer el cocidito gallego, sí, sí.
¿Y el caldo?
Bueno, hay un caldo gallego hoy que, vamos, mejor que el ibuprofeno.
¿Sabes qué echo yo de menos vuestro? Bueno, todos los días, pero las lentejas.
Me la acabo de comer abajo.
Ah, bueno, pero eso no me ayuda a mí en nada.
Bueno, luego
a mí no me ayuda. Estaban buenas, ¿a que sí?
Buenísimas. Luego te pongo unas lentejitas, ya verás, las acabo de comer. De verdad.
¿Acabas de comer?
Sí, sí.
Qué buenas.
Unas pochas con cocochas. Fíjate qué platos.
Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más cuchara podemos pedir?
La sopita de marisco, que eso, vamos, es ideal. ¿Eh? El caldo gallego, como has dicho. Incluso algún arroz asopado que podemos hacer. Para comerlo así con cucharita y salen riquísimos.
Sí. Oye, que no te he preguntado cómo ha ido la Navidad de locos, ¿no?
Esto ha sido...
¿A todo esto le ha quedado gente todavía con... ¿Te ha quedado gente todavía pendiente?
Venía hablándolo con Javier ahora cuando subía por la escalera, un día 7 de enero, y tengo una mesa aquí que la había montada para esta noche, que son 60.
Pero él no acaba.
Él no acaba.
No acaba. No, ¿por qué?
Porque tengo un cóctel abajo también a las 8:30 para 30 personas.
¿Pero qué dices?
Sí, un día 7 de enero.
O sea, ya vamos a alargar la Navidad de tal manera que ya no es adelantarla al mes de octubre de empezar con las comidas y las cenas.
No nos dejan.
Es que seguimos a partir del 7 de enero.
Afortunadamente, ¿eh?
Qué barbaridad.
Afortunadamente no nos dejan.
Bueno, te secuestro dentro de un ratito, si te parece.
Me llamáis.
Te dejo otra vez con tus lentejas.
Muchas gracias.
Y seguimos hablando. Ya sabe que aquí estamos todo el día y la cocina no cierra. Tanto aquí como en Obrelo, la calle Menorca número 39. Es restaurante o recanto en la avenida Somos Sierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Vamos al boletín informativo. Nos enteramos de lo que está pasando y continuamos hablando de Madrid.
Más de uno Madrid.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Te pesan los párpados.
Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Bueno, pues aquí estamos ya todos. Feliz año, Borrascas.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos? Feliz año.
Bueno, las nieblas tampoco eran para tanto, ¿no? No decían que iba a haber mucha niebla esta mañana.
Pues mira, la previsión era de nieblas. Cuidado porque a últimas horas pueden volver a comparecer, sobre todo en la zona metropolitana y en la zona de Henares, pero me vas a permitir, porque hoy se cumplen 4 años de uno de los momentos estelares que vivió este país y que vivió la ciudad de Madrid. Se cumplen 4 años de Filomena. Ya la gente casi no se acuerda de Filomena.
Ya hace 4 años.
Ya han pasado 4 años. Empezó Filomena un 5 de enero del 2021. Entró por el Atlántico, entró por Galicia. El pico absoluto en Madrid fue el día 7 de enero, tal día como hoy. Estuvo, Pepa, 36 horas nevando sin parar. Dejó algunos acumulados de 50 a 60 centímetros en la capital. Desde el año 1971 no vivíamos un acontecimiento tan grande. Mira, dejó 440.987 árboles afectados. Tuvieron que talar el Ayuntamiento de Madrid 95.000 árboles, que fue una auténtica locura. Y mucha gente se preguntará todavía por qué le pusieron ese nombre, el de Filomena. Pues mira, ya sabes que hay una especie de reloj todos los años por la Agencia Europea del Tiempo en cuanto a la hora de nombrar las borrascas. La primera de aquel invierno 2021 se llamó Alex, la última se llamó Walter, y como era el sexto frente que pasaba, le tocaba a Filomena, por eso el nombre de esta borrasca. Hay que decir que hoy toda la nieve que vamos a ver en Madrid puede llegar mañana, pero atención, a partir de 1900 metros, es decir, la cota estará disparada y no vamos a tener ningún tipo de precipitaciones en cuanto a en forma de nieve. Sí hay que decir que para mañana vienen algunos cambios importantes. Por ejemplo, ese paragüitas chico que nos han dejado los magos de Oriente, hay que echarlo al bolso porque mañana a partir de las 12 pasará un frente y puede dejar algo de precipitación. Tendremos que seguir muy pendientes, sobre todo mañana a últimas horas, de esas nieblas que pueden aparecer en el sureste de la comunidad, dejando muy mala visibilidad y volviendo a activar la alerta amarilla como esta mañana. Pero va a ser el paso de un frente efímero, de muy rápido, y será toda la lluvia que veamos esta semana. Y el segundo acontecimiento importante es que esos vientos llovederos de mañana, al ser vientos del sur, nos va a traer una auténtica locura de perder la chaveta de las temperaturas. Señores, para mañana 8 de enero vamos a tener temperaturas de 9 grados de mínima en la capital, que serán 12 de máxima, y de cara al fin de semana podemos pasar de los 15 grados. Estamos hablando de temperaturas 14 grados por encima de lo que debería ser habitual para estas épocas del año, y esperaremos a la segunda o tercera semana a ver si podemos recuperar, Pepa, un poquito del invierno, que desde luego, bueno, prácticamente no lo hemos tenido, porque salvo algunos días puntuales, que es cierto que a primeras horas, a las horas de los churros, había que abrigarse y hacía frío, en general estamos pasando un invierno genial. Ahora someto a su consideración una cosa que me ha rondado en la cabeza estos días. ¿Tú crees que este movimiento de Reyes Magos en muchas partes de la Comunidad de Madrid, no la Comunidad de Madrid, sino las comunidades de toda España, porque ya sabes que los Reyes Magos suelen venir por la noche el día 5 al día 6, tuvimos una cabalgata extraordinaria, me llamaron los de Oriente, ese frente que venía con muy mala leche yo lo paré, y en Madrid transcurrió todo con la normalidad habitual. ¿Pero tú crees que esa decisión de muchos lugares de España, de otras comunidades, de empezar a mover las cabalgatas de días y de horas, por ejemplo, va a servir para que empecemos a mover también, por ejemplo, ahora que el siguiente acontecimiento,
la Semana Santa?
La Semana Santa. ¿Tú crees que el Martes Santo lo vamos a pasar una semana antes o una semana después, como nos vengan ganas? Y yo digo una cosa, ¿por qué los Reyes Magos de la zona centro y sobre todo de la zona norte de España, salvo Santiago de Compostela, que también adelantó la cabalgata, qué pasa? ¿Que esos Reyes Magos son más valientes de pelo en pecho y los del sur son más flojos? ¿Qué pasa? ¿Que unos aguantan durante siglos y siglos las lluvias, los temporales, los vientos, etcétera, etcétera? Unos sí y otros no. Esto es para...
Hombre, yo lo que creo es, fíjate, yo pude hablar con una de los responsables de la cabalgata de Sevilla y dijeron que ni hablar, que aquello no se movía, porque no era una barbacoa que tú pudieras pasar de un día para otro. Y se movió.
Y se movió.
Y se movió.
Y se movió.
Entonces, a ver, por yo lo que creo es que es verdad que toda la vida yo he visto cabalgatas con paraguas, y llovía.
Claro, y llovía, íbamos con...
Pero
el verdugo,
también es verdad
que picaba, ¿te acuerdas?
Que por imposible. Aquel entonces veíamos incluso camellos, veíamos elefantes, y no veíamos una infraestructura como la que hoy en día lleva la comunidad, vamos, la Comunidad de Madrid, muchas cabalgatas que se estropean con la lluvia, y que además puede ser peligroso porque están hechos de un material que a lo mejor puede ser peligroso. Y ante eso, dejar a los niños en cabalgata, pues hombre, yo prefiero que se mueva.
Ya, vale, no, yo abro el melón, no, y cada
antes
uno...
Antes de dejar a un crío sin cabalgata, sin ver a sus reyes de cerca...
Que tenga su opinión.
Pues hombre, yo creo que es el mal menor.
Bueno, ¿no? Doy los últimos datos del día. Mira, la mínima en la Comunidad de Madrid hemos tenido casi 4 grados bajo cero, 3,8 en el puerto de Navacerrada. La máxima la vamos a tener, por ejemplo, en Aranjuez, en torno a los 15-16 grados para el día de hoy. Y ahora sí,
pues
si te parece bien, voy a abrochar con uno que dice: enero es el primero, si viene frío, es buen caballero.
Le han hecho caso. Ese deseo que usted ha tenido esta mañana cuando se ha mirado en el espejo, ha llegado a Clínica Barragán. Le vamos a quitar la barriguita. Sí, señor, le vamos a quitar esa barriga y esos kilos. Gustavo Barragán es el director médico de Clínica Barragán y especialista en cirugía estética. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y feliz año.
Feliz año.
Bueno, doctor, en bajadas drásticas de peso, la verdad es que suele aparecer estrías en distintas partes del cuerpo. Esto va por otro lado, porque luego está el tema de las liposucciones. Una de las más comunes cuando aparecen esas estrías es en el abdomen unido a una flacidez en la zona. Y ahí viene la solución, ¿qué es? ¿Es la abdominoplastia?
Bueno, efectivamente, la abdominoplastia es la solución idónea cuando hay mucha flacidez. Si solo tenemos estrías pero no hay flacidez, entonces no, tendremos que intentar tratar esas estrías con diferentes láser para quitarles color, para disimularlas, para suavizarlas. Pero si hay flacidez, entonces sí, vamos a recurrir a hacer una incisión que es muy parecida a la de una cesárea y vamos a sacar el exceso de piel y el exceso de grasa, con lo cual vamos a dejar el vientre completamente plano y la piel tersa, lisa y sin arrugas, sin estrías y sobre todo sin que nos cuelgue, sin esa flacidez que se puede producir generalmente después de los embarazos o después de una pérdida de peso. Hay algunos que para propósito de año nuevo pues proponen hacer dieta y efectivamente bajan de peso, pero si tenían mucho panículo adiposo y la piel se había estirado mucho, luego queda la piel colgando y hay que resecarla.
¿Pero es la solución, doctor, para grandes volúmenes de peso en esa zona?
No. Si tenemos una obesidad mórbida, no. Si tenemos un volumen muy, muy grande, tenemos antes que someternos a un tratamiento para bajar de peso. Es ideal para cuando el volumen es importante o considerable y con flacidez. Pero si hablamos de una obesidad mórbida, de un volumen exagerado, primero hay que bajar de peso. Eso se puede hacer bien con tratamientos que se disponen actualmente para ayudar a la dieta, con farmacológicos, o bien, si ya es muy exagerado, con una cirugía, bien una gastroplastia, que hoy en día son técnicas que están muy desarrolladas y son muy efectivas.
Doctor, ¿qué pasa con esos músculos cuando hacemos este tipo de intervenciones? ¿Que se tonifican también, esos, se tensan también esos músculos del abdomen?
Bueno, efectivamente, no es que tensemos los músculos, sino que muchas veces después de un embarazo o cuando hemos tenido una obesidad importante, los músculos se separan porque los rectos anteriores del abdomen, los abdominales, están unidos por una cosa que se llama línea alba y eso se estira y se quedan como separados los músculos. Y aunque nosotros fortalezcamos los músculos en el gimnasio, siguen estando separados, es lo que se llama una diástasis, una separación de los rectos anteriores. Y en ese caso, efectivamente, los aproximamos, los volvemos a recolocar en su posición correcta, de forma que eliminamos esa diástasis de los rectos anteriores, cosiéndolos el uno al otro.
Por lo que me está contando, doctor, una abdominoplastia es una intervención que requiere grandes manos, un gran cirujano, una gran cirujana, experiencia y muy buen equipamiento.
Sí, sobre todo requiere, como muy bien has dicho, experiencia en hacerlo y tomar las medidas de precaución para no tener ningún tipo de complicación. Hay que hacer un chequeo exhaustivo y hay que preparar al paciente de forma adecuada para poder realizar la operación sin riesgos.
Y para terminar, ¿cómo es esa intervención y sobre todo el posoperatorio?
Bueno, el posoperatorio, si hemos tenido que suturar los músculos, si hemos tenido que cerrar las diástasis, la separación de los rectos, entonces tendremos molestias cada vez que tosamos, que nos riamos, cada vez que trabajen los músculos, notaremos como agujetas fuertes, porque al estar cosidos los músculos, pues los puntitos tiran. si los rectos anteriores estaban bien y no han necesitado reparaciones, muy, muy llevadera, prácticamente duele muy, muy poco. Pero cuando corregimos los músculos sí molesta un poquito durante una semana hasta que cura la sutura y cicatriza por dentro, sí que vamos a notar que nos tira, pero podemos valernos por nosotros mismos, andar, movernos. Lo único que no podremos hacer es esfuerzos físicos violentos para no tirar de esa sutura, nada más.
Bueno, yo les recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento es importante la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el más adecuado. Que la primera consulta es totalmente gratis. Apunte el teléfono 91-300-2355. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355 y más información en clinicabarragán.es. Doctor Gustavo Barragán, director médico de Clínica Barragán y especialista en cirugía estética. Doctor, le mando muchos besos. Hasta la próxima.
Otro para vosotros.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Bueno, pues aquí estamos y estamos todos y hemos venido y está todo en marcha. Así que a ver qué nos depara el 2025 y sus cositas. En el tema deportivo, Félix José Casillas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues mira, esta semana de entrada hemos tenido Copa del Rey, tenemos Supercopa y tenemos Liga, todo juntito. Así que como supongo que estáis un poquito despistados, pues os voy a recordar un poquito cómo viene la semana. Porque mañana tenemos sorteo de Copa, Mañana a la 1:00 p.m. tenemos el sorteo de Copa de octavos de final y ojo que tenemos ahí al Real Madrid, al Atlético de Madrid, al Rayo, al Getafe y al Leganés, Así que tenemos a todos los 5 equipos madrileños de Primera División, están en octavos de final de la Copa del Rey. Yo creo que mal se tiene que dar si no pillamos algún derbi, si algún enfrentamiento entre equipos de casa. Luego el jueves tenemos Supercopa, porque el Real Madrid juega en Arabia frente al Mallorca, mañana lo van a hacer el Barça y el Athletic. El viernes tenemos partido de Liga, que juega el Rayo en casa frente al Celta. Tenemos el sábado partido de Liga, porque juega el Leganés en Cornellá frente al Español. El domingo juega el Getafe en Las Palmas y el domingo juega el Atlético de Madrid frente a Osasuna en el Metropolitano. Y ya veremos si tenemos final de la Supercopa, porque el Real Madrid, si gana su partido frente al Mallorca, se enfrentará al vencedor de ese Barça Athletic. Y bueno, lo que no vamos a tener es Rally Dakar, Ya os cuento que Carlos Sainz, ya lo sabéis, ha tenido que abandonar. Dio un par de vueltas con su Ford y le ha dicho la FIA que con ese coche no puede participar, así que hace las maletas y se viene a casa. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es irnos hasta Arabia con los maestros Jedi, porque están en Jeddah en esta ocasión, no están en Riad, están en Jeddah. Está Raúl Espínola con el sonido y están por allí Alberto Pereiro y Alfredo Martínez. Alberto, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Hola,
muy buenas tardes a orillas del Mar Rojo.
Qué bien vivís, qué bien estáis. Lo primero, también agenda, porque es importante. Está el Borrasca muy preocupado por la situación de Vinicius y si va a poder jugar los próximos 2, 3, 4, 5 o 18 partidos. Pereiro, a ver, ¿cómo está eso?
Bueno, pues lo que podemos contar hasta ahora es que más o menos en 45-40 minutos hay una resolución del comité de competición donde le van a caer 2 partidos a Vinicius, o lo que es lo mismo. Al incluir dentro de la redacción del acta que el balón sí estaba en juego, que no es lo primero que dijo Sotogrado en la resolución en el VAR cuando tienen la conversación con Muñiz Ruiz, pues la horquilla pasa de 1 a 2, no pasará de 4 a 12 en ningún caso, así que 2 partidos para Vini, será oficial en un ratito, así que tiene que cumplir el día 19 frente a Unión Deportiva Las Palmas en el Bernabéu y el día 25 a las 9 de la noche el sábado frente al Valladolid, 2 partidos de liga. No cumplirá en Copa, va a jugar aquí en la Supercopa, así que 2 partidos de liga para Vini en principio, si no cambia mucho la cosa, de aquí a un ratito será oficial.
Bueno, pues en un ratito lo contamos. Lo otro, y por eso está aquí Alfredo Martínez, porque lo del Barça nos interesa mucho en Madrid, tiene que ver con lo de Dani Olmo, la inscripción, si va a jugar, si no va a jugar, si va a estar mañana en el partido, si no va a estar. Y está Alfredo ahí con el teléfono que le echa humo. Alfredo, cuéntanos cómo está la situación de Dani y de Pau
Víctor. Que se venga al Atleti.
Pues también judicializada, ¿no? También con tema de recursos y de tribunales y de comités. En todo caso, el Barcelona esta misma mañana ya ha remitido ese recurso solicitando la cautelarísima al Consejo Superior de Deportes, un escrito farragoso, amplio, en el que entienden que la filosofía de la norma no es la de que le inscriban dos veces al futbolista, sino que no se ha cedido a otro equipo y luego vaya viniendo, y por tanto consideran que le deberían dar la cautelar, igual que también entienden fuentes federativas, por lo que hemos podido saber nosotros en Onda Cero. Lo cierto es que no parece, Félix, que vayan a contestar tan rápidamente. A lo mejor en el día de mañana, pero tienen un plazo de hasta 5 días para contestar. En el peor de los casos agotarían hasta el sábado. Y si fuera a favor del Barcelona, podría producirse esa cautelarísima ya prácticamente en las vísperas de la final, si la juega el Barcelona. Pero no, ahora mismo hemos estado en el cuartel general del Barcelona, hay tranquilidad, no se ha visto a Joan Laporta, está recluido y por tanto no hay ninguna versión más oficial del Barcelona que ponerlo en manos de los servicios jurídicos a ver dónde va. Si les dicen que no, se van a la justicia ordinaria, que tardaría un poco más, un par de semanas, y ahí sí creen que sería más factible conseguir una cautelar que permita inscribir a los dos jugadores hasta final de temporada. Esa es la sensación ahora mismo.
Lo del aporte de la posible moción de censura, ¿avanza o no avanza?
No. Parece que no. Ayer Jordi Ferrer se reunió con Marc Cornet, que son dos socios. Jordi Ferrer fue el hombre que activó la anterior a Bartomeu, y luego se unieron todos. Pero ahora, yo no sé qué movimiento y raro ha habido, que él se adelanta a todos los grupos de oposición y de repente la presenta sin encomendarse a nadie, ¿no? Y ha debido recibir muchas presiones del resto de la oposición diciendo: mira, si tú te lanzas ahora, primero, tienes 14 días para conseguir 16 firmas, no tenemos partidos en casa, espérate un momento, si tú la activas, durante más de un año ya no podemos activar otra moción de censura, lo cual significaría que Laporta agotaría su mandato. Así que yo creo que lo han hecho recapacitar, también su compañero de moción de censura se ha echado para atrás, y de tal manera que había anunciado ir hoy a las 9, no lo ha hecho, y mañana parece que va a ofrecer una rueda de prensa. Pero este es el club de los líos, la casa de los locos, es increíble la facilidad de destrozarse y de pegarse tiros en el pie que tiene el Barça.
Te vamos a adoptar porque siempre nos da mucho juego el Barça, y ahora
es que esto es, claro, es increíble, vamos. Nuestra capacidad de sorpresa no acaba.
Antes era el Atlético de Madrid, que era la casa de los líos, sí. Pero llevaba unos años muy tranquilos, y ahora es el Barça que está tomando la iniciativa en este caso. El Pereiro, que está Alaba en la convocatoria, ¿eso significa que puede jugar el austriaco?
Bueno, yo creo que al ser una semana entera de trabajo, en caso de que el Madrid pase partido con el Mallorca, pues tampoco te apetece tenerle aparte en Valdebebas y que no esté con sus compañeros ahora que por fin va a empezar a hacer los partidillos cerrados completos. Yo creo que viene un poquito más por ahí, pero ya sabéis que Ancelotti otro día reconoció que lo más normal es que entre la convocatoria del partido de Liga frente a Las Palmas, o sea que incluso después de este, el de Copa, todavía no estaría, pero al ser una semana y que el Madrid puede tener varios días de trabajo, pues es preferible que esté aquí con los compañeros a que se quede solo en Valdebebas ahora que entra en dinámica de grupo. Creo que viene un poquito por ahí, ¿eh?
¿Y lo de Lamine Yamal en el Barça, cómo está, Alfredo?
Está para, no sé si para titular, pero entró en la lista de los 28 jugadores. Yo creo que va a recibir el alta médica y que posiblemente le hagan jugar, si es necesario, la última media hora. Pero no le veo de titular, porque fíjate, se lesionó ante el Leganés precisamente el pasado día 14, hace casi un mes. Pero yo creo que sí, que va a estar, porque los últimos entrenamientos los ha completado bien, ha hecho parte de los partidillos y parece que ya ha tenido buenas sensaciones. Hoy tomarán contacto a las 6 de la tarde en el campo anexo al Kin Abdullah, por tanto, en principio cuenta Flick con que va a tener minutos.
Y ahora, después de todo este interrogatorio, lo que verdaderamente nos importa a todos es: ¿cómo está Lleida? ¿Cómo se ha recibido? ¿Qué temperatura tenéis? ¿Cómo está la playa? Porque allí tenéis playa, ¿no?
Sí, pero hay que pagar.
¿Hay que pagar?
Pues hay que pagar. Para entrar a la playa, estar un ratito, que te cojo un intervalo, porque es mañana y tarde, son 60 euros.
¡Hala! ¿60 euros?
Si quieres echar el día entero, son más de 100. Y luego las playas que realmente funcionan aquí son las anexas en una casa de un tío con pasta, lo que lo mismo la plaza privada.
¿Te dan ticket para presentar en la radio?
Pero
escúchame, el agua, ayer, y no hay bono,
el agua de la, el agua de la playa, ¿de qué es? ¿Champán o qué es?
No, ¿sabe lo que pasa, Pepa? Que tú entras en estos parajes, tú entras en el agua con algún kilo de más y sales esculpido por los griegos, debe ser, o algo por el estilo, porque si no, no le veo ninguna explicación. Pero bueno, es verdad que es un sitio, Alfredo ya lo ha visto más por la mañana, ya lo conocía del del 20, yo no estuve la de 2020, justo antes de la pandemia. Es más bonito que Riad, eso es bastante fácil.
Más pequeño que Riad,
es más pequeño,
son menores. Y,
pero el tráfico lo tenemos igual.
Y el casco antiguo, pues sí, es más bonito, pero por lo demás.
Y temperatura, estamos bien. Si te pilla un giro con una sombrita, pues te viene bien una chaquetilla. Pero por la mañana hemos tenido un tramo de 27-28, que claro, visto lo que tenéis en
esto no cambia mucho de un año
ahora,
para
pues
otro.
Cambia mucho la película.
No cambia mucho de un año para otro. Siguen las mismas costumbres, la misma situación con las mujeres, o sea que progresa muy poquito, muy poquito.
Aquí se lleva una cosa que yo en Riad no vi, que es el restaurante de doble entrada. Y el restaurante de doble entrada es salón izquierdo para los hombres, salón derecho para las mujeres. Yo es que, verdad, cuando veo estas cosas se me cae el alma al suelo, lo digo.
Y como allí son las puertas corredizas.
Como son las 3:30, porque tenéis 2 horas más que aquí en España, ¿ya habéis comido entonces? ¿Ya habéis probado?
Pues no, porque yo vengo del campo del hotel del Barcelona y no me he dado tiempo, pero vamos a ver si picamos alguna cosa. De todas formas, mucho picante.
Sí. Mucho picante. Y mucho dulce. Y mucho dulce y muy bueno, además.
Aquí los pistachos son espectaculares. A ver si nos acordamos y llevamos una bolsita a todos, ¿eh?
Sí, además hemos tenido, Espínola, que siempre digo los nombres, luego Félix me dice, explica. Raúl Espínola, técnico de sonido, ya lo has presentado tú antes. Hemos tenido mañana de telecomunicaciones. Y la mañana de aquí son ritmo caribeño, ¿eh? Madre de Dios bendito, para 2 tarjetas de datos, 2 horas y media allí sentados. My problem, my bad. Solo me decían eso, digo, pues aquí me queda un rato. Pero bueno, que... sobre todo por la temperatura se agradece un poco, porque ya veníamos con mucho, mucho frío.
Pues tenéis hasta el domingo, así que ir poquito a poco adaptando a la situación. Y
hay piscina en el hotel arriba,
climatizada.
No,
cuidado,
¿Y cuánto cobran? Esa no pagas, ¿no?
Vamos a pedirle... esa no paga. Hay que decirle a Raúl que busque una conexión, un enchufe arriba, y uno de los días entramos desde la cena de arriba.
Vale.
un poco de
yo solo por la imagen, igual me quedo en la habitación. Tú,
sí, igual, igual.
Adiós.
Madrid llega a las 7. Por cierto, un besito grande, chao.
Cuidaros. Os cuento que en el Atlético de Madrid, que juega el domingo, no está en la Supercopa, tiene partido de Liga, me dice Alejandro Mori que Lemar ya está entrenando con el grupo, que Sorloth y Barrios han quedado en el gimnasio porque tenían algún golpe del partido disputado en Málaga, que Oblak está haciendo trabajo alternativo y que Jiménez se está recuperando, pero lo normal es que todos estén para el partido contra Osasuna del próximo domingo. En baloncesto también os cuento que el Real Madrid ganó en Vitoria, pero esto no para porque mañana juegan en Granada, pero el Real Madrid con esa victoria en Vitoria ya se ha colocado como integrante de la final de la Copa del Rey, que se va a disputar en Gran Canaria en el mes de febrero, que tuvimos jornada en el fútbol femenino, pero esto tampoco para porque el Real Madrid juega mañana. El fin de semana el Madrid le ganó al Atlético de Madrid, y que tenemos también esa mala noticia del mundo del motor. Este año no podemos cantar que Carlos Sainz ha ganado el Rally Dakar.
Pues sí. Bueno, mañana más entonces.
Hasta mañana, Félix. Adiós.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Onda Cero. Más de uno Madrid.
Pues cuando pasan 32 minutos de la 1 de la tarde, actualizamos la información del tráfico, primero por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora ya van a encontrar complicaciones de entrada a la capital madrileña. Ahora mismo lo más complicado por la A4 en Pinto y también en Butarque, ya en la A42 en Parla, debido a un accidente afortunadamente ya resuelto, y también tráfico en aumento de entrada, como decía, por la A6 en Majadahonda. Además también van a encontrar leves dificultades, pero de salida ya por la A3 en Rivas. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias, José Antonio. Vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital. Y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Continúa la jornada sin grandes novedades ni incidencias que afecten al tráfico en la capital. La M30 sigue con circulación fluida en todos sus recorridos, y aunque se empiezan a observar ya desplazamientos de entrada y salida desde las autovías, la circulación también aquí es totalmente fluida. En el interior, el trasiego constante, pero sin demoras, en calles como O'Donnell, Alcalá y Goya, o Velázquez y Serrano, la arteria vertebradora de la ciudad, los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado, y calles como la Gran Vía en ambos sentidos, o José Abascal. Y antes de terminar, les queremos recordar que con motivo del inicio de la actividad escolar, mañana y pasado, los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid vuelven a ser gratuitos. Úsenlos, porque es previsible que mañana el movimiento por la ciudad ya no sea tan ligero y agradable.
Sin duda, todos a la normalidad, como decíamos antes. Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pepa. Feliz año para todos. Pues muy bien, muy bien. Con un 2024 más uno muy interesante y con muchos buenos proyectos.
Tú también tenías que decir 2025, ¿no? Lo del premio y la rima, ¿no? ¿O qué?
Claro, es que con tanta rima, con lo cachondos que somos los españoles para esas cosas, pues ya me he acostumbrado un poco como con el famoso 12 más 1 de Nieto, que no ponía el número 13, pues en este caso nosotros todos los números que terminen con 4 más 1, pues lo decimos así también. Aparte que es mucho más mágico y mucho más misterioso.
Sí, este 2025... ¿Qué fario trae? ¿Malo? ¿Bueno?
Bueno, pues hay gente que están dándole buen fario. Además, según claro, pero es que esto todo tiene mucho que ver con la creencia y la ideología que tenga cada uno, ¿no? Si tú te pones en realmente lo que nos han estado contando algunos astrólogos o numerólogos o demás, sería un año bastante positivo. Pero, por ejemplo, uno de los numerólogos lo comparó con otro año que era similar por una serie de cuentas, de fechas y demás, con el año 1936, y la verdad es que con el año 1936 pues no fue muy bueno. A lo mejor para otras partes del mundo sí. Es un poco de todo. Tú ya sabes que yo suelo utilizar mi propia magia y es la que yo me invento. Lo que cuenten los demás es que me da un poco igual ya. Yo tengo en mi vida personal, yo creo que va a ser un año muy prolífico en todos los aspectos, tanto en el laboral como en el propio de la creación. Y en todos, la creación de libros, de textos, de vídeos y de todas estas cosas que yo hago. Yo creo que por lo menos para mí va a ser próspero si no viene alguien y lo estropea.
Fastidia, por no decir efectivamente, por decir otra palabra. Oye, hablábamos hace un ratito con Óscar Plaza de eso del castillo de Manzanares el Real, y ya sabes donde, entre otras cosas, se firmó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid en el año 1983, que se ha cerrado al público porque ha prescrito ya se ha agotado ya ese contrato de arrendamiento de 60 años y ha vuelto a la duquesa de El Infantado. ¿Esto qué es? ¿Cuál es la historia del castillo de Manzanares el Real?
Hombre, pues estamos hablando de un castillo del siglo XV, nada más y nada menos. Se construyó o fue edificado sobre una iglesia románico mudéjar y, bueno, pues comenzó primero el influyente de la Casa Mendoza, tiene que ver con el Marqués de Santillana y, bueno, pues ha sido uno de estas fortalezas maravillosas que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. Pero como toda fortaleza, como todo lugar de construcción de piedra, pues tenemos también leyendas fantasmales, y ahí está el fantasma de Maricantina, nada más y nada menos, de Maricantina, que tenemos un par de historias realmente interesantes. Estamos hablando de la típica historia de amor, en la que se cuenta pues que el Marqués de Santillana pues empezó a tener unos escarceos pues con una pastorcilla de la zona, y que, bueno, pues que el marqués, debido a que era de otra categoría social muy diferente a la suya, pues la abandonó. Y cuentan pues que la pobrecita Maricantina murió de desamor y fue condenada a que su espectro vagara por los alrededores del castillo. Es una de estas leyendas que contaban. Luego la intentaron endulzar un poco ya pues a finales del siglo pasado, en la que decían pues que Maricantina lo que se dedicaba, para que los niños de la población no se asustaran, pues era a cuidar a todos esos niños que se portaban bien, y que, bueno, pues que algún castiguillo y algún susto se llevarían los que se portarían mal. Pero hay una leyenda que es del año 1490, en la que se dice que en este caso el Marqués de Santillana consultaba a alguna bruja famosa de Manzanares, y estamos hablando de María Díaz, que además fue juzgada por la Inquisición en 1490 bajo esas acusaciones. Y, bueno, pues La leyenda pues es un poco similar, ¿no? De que esta mujer iba a realizar diferentes rituales, diferentes sortilegios y una serie de preconiciones y a buscar el buen futuro del marqués, y que de tantas visitas pues que se enamoró de él, y que bueno, pues la familia quiso que fuera, bueno, pues la empezaron a acusar de que le tenía hechizado, de que él estaba enamorado de ella por algún tipo de hechizo que le había echado, y fue acusada de brujería. Y bueno, pues bajo las acusaciones, pues lo que fue es desterrada de la población de Manzanares uh-huh. El Real. Luego, unos siglos más tarde, en esta población también tuvimos otra serie de brujas muy conocidas, que ya no tenían nada que ver ni con el amor ni con los hombres, pero también fueron acusadas a destierro. Pero como ves, el amor en muchas ocasiones da juego a este tipo de leyendas, de estas apariciones que tenemos pues en muchas cuevas, en muchos castillos. En La Pedriza, por la zona, tenemos varias historias de este tipo, de estas historias de amor en la que entra un noble y una pastorcilla, o a la inversa, una noble pues con algún caballero que quiere llevársela, pero por bajo estatus no puede.
Sí. Oye, ¿tú has visitado el castillo de Manzanares el Real?
Sí, en varias ocasiones.
¿Merece la pena? Yo no he tenido la ocasión. Y ahora ya no la voy a tener hasta que
se pongan de acuerdo las administraciones, como siempre. Ese es el problema, le pides el permiso a la comunidad, te dicen que es el ayuntamiento, le pides al ayuntamiento y te dice que es la comunidad, y con lo que ocurrió también pues con los terrenos donde estaba un parque infantil que también pertenecían a la duquesa, pues posiblemente el ayuntamiento esté un poco cabreado y nos costará bastante el que nos habiliten otra vez la entrada pues al turista de turno, pues como en mi caso fui yo cuando lo visité.
Bueno, Juan Miguel Marsella, que nos volvemos a encontrar por aquí todos los martes, que te mando muchísimos besos.
Muchísimos besos para todos vosotros, y en la semana que viene nos vemos, a ver de qué tema hablamos.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Niña, para un buen regalo, cuando el tío y el abuelo y el padrino y los papás te pregunten lo que quieres y no sepas contestar, dile, dile lo que quieres, dile, dile.
Bueno, pidieron por esa boquita y ayer fue día de abrir regalos, de desenvolver nuevos juguetes. Pero bueno, de eso hablamos, porque muchos hablamos también ayer de eso, de juguetes, pero de los nuestros, de los que usábamos nosotros para echar la tarde, para estar con los amigos, con las amigas. Mire, una exposición ahora mismo está reflexionando acerca de cómo han cambiado precisamente la manera que tienen los niños de divertirse. Irene Calderón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Sí, del juguete al cielo es el nombre de esta exposición. Son más de 500 piezas, más de 500 juguetes que recorren una parte de la historia del país desde 1880 hasta 1980. Son 7 secciones que se dividen según el tipo de juguete. Todos se comercializaron de hojalata, madera, muñecas, trenes o también hechos de plástico. Además, cualquier cambio político-social de aquella época se refleja también en la exposición.
Lo mismo aparece una muñeca vestida de la época de la República Española que la misma muñeca vestida pues de la época del Frente Nacional. Lo mismo pasa con juegos de mesa, algunos alusivos a los dos bandos, ¿no?
Bueno, antes del juguete, la verdad, Irene, no llegaba ni mucho menos a todos los niños y niñas.
No, y sobre todo, Pepa, se jugaba a cosas de mayores.
Señoras ya muy mayores que te dicen que no existían muñecas antes de que vinieran las muñecas de cartón piedra, y a veces pues con una naranja o con madera la vestían con unos harapos y empezaban a pensar pues que les estaban dando un instinto maternal y que hacían las funciones de madre, ¿no? Lo mismo una niña que muchos niños pues a través de esos escenarios y de esos juguetes pues soñaban totalmente con ser mayores, ¿no?
Una muñeca vestida.
Se pueden contemplar desde los juguetes más populares como la Nancy hasta los más inasequibles para los niños de la época, como podía ser un tren eléctrico o la Mariquita Pérez, que la mayoría de niñas querían tenerla y la realidad era que sus padres no podían permitírselo.
El eslogan de Mariquita Pérez era Mariquita Pérez, la muñeca que se viste como una niña. La realidad era diferente totalmente. Estaba ataviada pues con las mejores ropas producidas por los mejores modistas de España. Sus zapatos estaban realizados por los mejores artesanos que existían en España. O las maletas, pues la mejor tienda que había también en España haciendo este tipo de artículos, ¿no?
Dice José Antonio Quiroga, el comisario de la muestra, que allí también las hay vestidas con trajes regionales, por supuesto el de Chulapa está, y son esas muñecas las que se llevaban celebridades como Grace Kelly o Evita Perón cuando visitaban el país.
Oye, también han querido, Irene, hacer un homenaje a la ciudad de Madrid exponiendo juguetes que están relacionados con la capital.
Sí, hay dioramas, maquetas pequeñitas que representan diferentes espectáculos como el Circo Price o acontecimientos de la ciudad. Por ejemplo, hay un juguete de los cuatro miembros de los Beatles subidos a un coche simulando su llegada a Madrid.
También, pues, por ejemplo, acontecimientos como el primer Gran Zeppelin, que era la aeronave más grande que existía en el mundo en su momento, cuando sobrevoló la ciudad de Madrid, o el autogiro de la Cierva, igualmente cuando hizo alguna incursión por Madrid, ¿no? Entonces, todo eso está representado, como decimos, a través de juguetes que están recreados y que recuerdan cómo era una parte de la vida madrileña durante un siglo.
De lo que se trata es de que todo el mundo, al hacer un recorrido visual por las salas, se identifique con alguno de los juguetes que han formado parte de su vida.
En el ciclo biológico de la vida, los primeros recuerdos que tenemos son cuando tuvimos un juguete, y al final también de la existencia, pues es lo que siempre permanece en la memoria de las personas, ¿no? Aquellos juguetes que formaron y que siguen formando parte de nuestras vidas. Se trata de estos niños que somos y niñas inflados por la edad, recordemos cómo eran nuestros juguetes, y también para los más pequeños, pues que conozcan un poco cuál era ese mundo, cómo eran las recreaciones de los juguetes con los que jugaban sus padres o sus abuelos, ¿no?
Y este viaje en el tiempo se puede hacer hasta el 9 de marzo en el Centro Cultural Conde Duque.
Gracias, Irene. Pues precisamente, hablando de hacer viajes en el tiempo, ¿desea tener una apariencia joven y saludable? Mire, acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Toses, estornudos, y ya verá lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Elena Andradas es directora general de Salud Pública. ¿Cómo está, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
Se esperan, Elena, picos de contagios en nada, bueno, dos semanitas, con tanto beso, con tanto abrazo y platos al centro, ¿no? Entiendo.
Efectivamente, llevamos ya observando desde hace aproximadamente 3 semanas un aumento de la circulación, fundamentalmente del virus de la gripe, aunque no es el único virus respiratorio que está circulando en estos momentos. Y sí, efectivamente, en los últimos días la incidencia de casos, tanto de infecciones respiratorias agudas en general y concretamente de gripe, pues está aumentando tal y como es esperado, porque normalmente después de tanta relación social, pues afecta a un mayor número de personas en poco tiempo.
Es increíble, Elena, cómo hemos pasado de que el COVID fuera algo tremendo a que se haya normalizado de esta manera y que siga siendo más fuerte la gripe que el virus del COVID.
Bueno, realmente lo que ha sucedido después de la pandemia de COVID-19 es que la circulación de virus respiratorios estacionales ha vuelto prácticamente a la normalidad, de manera que desde finales de otoño comenzamos a detectar ya cómo comienzan a circular el virus respiratorio sincitial en primer término y a continuación el virus de la gripe, de manera que alcanzaremos el pico epidémico del virus de la gripe, pues probablemente en 1-2 semanas más aproximadamente. Esto es una situación que año a año se sigue repitiendo, pero que se pueden evitar los casos y fundamentalmente las complicaciones que puede producir el virus de la gripe y que de hecho produce el virus de la gripe, como puede ser los ingresos hospitalarios, si seguimos recomendando y administrando las vacunas, porque son una medida muy eficaz para evitar las complicaciones por este tipo de virus que conllevan muchas veces el ingreso hospitalario.
Tenemos urgencias en hospitales porque asegura SATSE que La Paz, Alcalá y el Hospital de Fuenlabrada tienen ya colapsadas las urgencias. ¿Esto es cierto, Elena?
No podemos hablar de colapso. Lo que sí es cierto es que a determinadas horas llevamos detectando ya desde el mismo día 31 de diciembre pues que hay un aumento de personas que acuden a las urgencias hospitalarias de adultos, no a las de pediatría, de adultos fundamentalmente por síntomas respiratorios. Y pocos está aumentando también el número de ingresos, pero no podemos hablar de colapso. Lo que sí es posible es que a determinadas horas haya un mayor número de personas que acuden a las urgencias y se necesita un poquito más de tiempo para poder hacer el diagnóstico, si es necesario ingresarlas o darles de alta con el tratamiento correspondiente.
Se está hablando mucho del norovirus, este virus del estómago. ¿Está teniendo también mucho contagio?
El norovirus es un virus que también es muy frecuente. No tiene el carácter estacional que tiene el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial, que son los que en estos momentos están circulando de forma mayoritaria, pero sí es cierto que el norovirus es un virus que está muy presente a lo largo de todo el año y con una muy buena higiene de manos a la hora de manipular alimentos o a la hora de tener contacto con las personas se puede evitar, y es así como se debe evitar la transmisión de este virus que produce fundamentalmente síntomas gastrointestinales.
Y ya para terminar, Elena, ¿andan ustedes preocupados por esa alerta en China por el MITAP neurovirus? ¿Esto realmente es para que lo tengamos en cuenta y que pongamos precauciones?
No, el metapneumovirus es otro virus más que conocemos desde el año 2001. Es otro virus respiratorio que produce infecciones respiratorias agudas más. Entonces es un virus que normalmente también en esta época que aumenta la circulación en general de los virus respiratorios, pues también aumenta la circulación del metapneumovirus. No existe ninguna especial situación de alarma en estos momentos en España ni en la Comunidad de Madrid. De hecho, las autoridades internacionales, ni la Organización Mundial de la Salud, ni el Centro de Control de Enfermedades Europeo detectan este virus como de especial preocupación. Es un virus más que puede estar circulando en estos momentos y para evitarlo, pues ya saben que lo más importante es tener una adecuada higiene de manos. Cuando alguien tiene síntomas respiratorios, que utilice siempre la mascarilla para evitar transmitir ese virus al resto de las personas con las que conviven, y habitualmente es un virus que produce sintomatología leve. Solo en las personas más mayores o en los niños puede producir algún tipo de complicación. Pero insisto en que en estos momentos no existe ninguna situación de especial preocupación en la Comunidad de Madrid, ni en España, ni en la Unión Europea respecto a este virus, que por otra parte es un virus bastante conocido por nosotros.
Es Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Elena, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo de paz.
Dame un menú que, fíjate, podríamos no tener hambre con todo lo que hemos comido y bebido, pero tenemos esa extraña costumbre de tener hambre a esta hora.
Sí.
Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos da o recanto de comer?
De primero, Juan, simplemente un caldo gallego o una sopita de marisco.
Venga, vale.
Eso para entonar el cuerpo.
¿De segundo?
Y de segundo lo que quiera, un pescadito, una carne o un arroz.
Bueno, a ver, vamos a intentar también hacer un poquito de régimen, si te parece. ¿Optamos por el pescado por una carne?
Yo te diría que un pescadito, una lubina a la brasa, que viene con unas verduritas, más sano que eso no va a haberlo.
Sí, sí.
O una merluza, igual también. A la brasa o a la plancha, que salen riquísimas.
También.
El solomillo de atún rojo.
Bien.
Todo muy rico.
Bien, y también podemos optar una carne gallega también.
También, una chuleta también gallega, un entrecot. Eso va a la brasa simplemente, suprimimos un poquito las patatas y las patatas fritas.
Ponemos una ensalada, que hacéis muy buenas ensaladas.
La suprimimos un poco las patatas, que ya sabes que eso se pega en los dorsales.
Sí,
Y luego un postrecito, pues no hay dulce, bueno, pues una frutita o...
Muy bien. Y ahora habrá gente que esté escuchando y diga, mira, que yo no tengo ninguna previsión de hacer ningún tipo de recorte alimentario porque me he cuidado muy bien y tengo esta única comida para pasarme.
Pues nada, nos ponemos un poquito de pulpo, unas sobas, unos chipirones. Si queremos algo de marisco, hay unos camarones que son de XXL, una gamba buena de Huelva. Y bueno, podemos seguir tomando aparte unos callos con garbanzos o unas pochas con cocochas. Y un buen pescado.
Bueno,
siempre buen pescado.
Sí, sí, nos apetece también.
Efectivamente.
Y luego, si queremos venir a comer con la familia el fin de semana, arroz, ¿no? Los arroces, tenemos cada vez. ¿Cuál es este que le gusta tanto a Adolfo? El que le vuelve loco, que es el de jamón con algo.
Con carabineros.
Con carabineros. Jamón con carabineros.
Es un arroz meloso. Un arroz que, claro, el carabinero ya potencia sabor, pero es que el jamón también potencia sabor. Entonces. Es un arroz...
Mar y tierra, ¿no?
Muy potente.
Poquito mar y tierra, ¿no?
Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, y que disfrutes esta noche, ¿eh?
Sí, muy divertida.
Se senta aquí y después un cóctel abajo.
Cuando nos queremos dar cuenta en la hora de irnos y
nos hemos dado
de cenar y se te ha pasado en un ratito.
Y tú pensabas que ibas a tener una vuelta de las vacaciones y tal, o de las navidades.
Afortunadamente no es así.
Anda, anda. Bueno, hasta la semana que viene,
Muchas gracias.
Yo lo recuerdo, estamos en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes y también en la calle Menorca número 39 tiene Ogrelo. Que nos marchamos y antes de irnos, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué saber, Hernández?
Yo te recuerdo, Pepa, que hay gente que celebra la comida de Navidad en marzo o en abril.
Sí, también es verdad.
Mira, la borrasca Filomena, te hablaba antes de ella. ¿Tú sabes que el Ayuntamiento de Madrid, con el paso de Filomena, fue el momento que decidió empezar a poner los autobuses gratuitos en la capital hace justo 4 años?
Fíjate.
Y recordar a la gente que mañana miércoles y el jueves, por favor, si pueden algunos evitar el torete e ir en autobús, pues desde luego mucho mejor.
Y le viene muy bien para el bolsillo, que también la cuesta esta viene empinadísima. Señores, nos marchamos. Le dejo con María Hernández para que le cuente Noticias Mediodía lo que está sucediendo en este que para muchos ha sido, como no, la vuelta y sobre todo el principio de ese 2025. Déjese para dentro la rima. Que cuídese mucho y mañana más a las 12:20, más de uno Madrid.